más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a la mañana de COPE Más Gran Canaria. Hasta la una de la tarde les vamos a acompañar con la mejor y más completa información de lo que acontece en la isla de Gran Canaria. Se acabaron las Navidades, unos estarán aplaudiendo y otros, se supone que la mayoría, lamentándolo y deseando que pase el año lo más rápido posible para disfrutar de las próximas fiestas navideñas. Con el Día de Reyes se puso el punto y final a las fiestas de los buenos deseos, de las frases originales de Papá Noel, del turrón, del amor eterno y de los buenos sentimientos. Ahora es cuando toca cerrar el Belén, apagar las luces del árbol de Navidad, guardar los mazapanes y los polvorones y borrar esos mensajes de WhatsApp que hemos mandado a gente que ni siquiera tenemos en nuestra agenda. Se acaba la Navidad, pero empieza la cuesta de enero, empiezan las rebajas, las apreturas económicas propias del comienzo del año y los carnavales. Se acaba la Navidad y empezamos a notar la subida del precio de la luz, del gas, volvemos a jornadas normales de trabajo, nos vuelven a molestar los vecinos, nos irritamos en la carretera con el que va a 30 kilómetros por hora delante de ti, en fin, lo de siempre. Se acaba la Navidad, de nuevo, de la distancia social, la Navidad de los saludos con el puño, la Navidad del hola, ¿qué tal?, sin un abrazo, las Navidades menos familiares, las más frías. Todo esto, en teoría, claro, porque lo que no cambia, desgraciadamente, son los contagios, los nuevos positivos, más de 5.000 ayer por segundo día consecutivo en Canarias, con 6 muertes, y si hubiéramos cumplido, difícilmente estaríamos hablando de cifras tan elevadas. Eso es algo que no cambia, desafortunadamente. Se acaba la Navidad y volvemos a ser los de antes, con lo de bueno y malo que tiene para cada uno de nosotros ser los de siempre. Se acaba la Navidad, pero nosotros no cambiamos. Estaremos aquí día a día dispuestos a entretenerlos, a mantenerlos informados para que compartan con nosotros la magia de la radio, esa palabra tan bonita que se aplica justamente en la Navidad. Esa magia es la que prometemos contagiar todo el año en esta casa y no solo en Navidad. Aquí empieza la mañana en COPE Más Gran Canaria. Y lo hace con, y lo va a hacer, evidentemente, con las secciones habituales, con el repaso de la actualidad local y regional, de la actualidad deportiva. Hablaremos con don José Ángel García, miembro del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias en materia de COVID-19, porque los nuevos contagios están al alza, de nuevo, se están disparando las cifras de contagios. Una vez efectivamente han pasado los días desde esa noche buena, desde esa noche de fin de año y desde esa noche de Reyes. También hay que ocuparse, lógicamente, de las rebajas que arrancan ya con la esperanza de que sea un salvavidas. Charlaremos con Alejandro Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Triana. Nos ocuparemos del turismo, que ha recibido una buena noticia porque se relajan las medidas desde el Reino Unido. También nos ocuparemos del sector de la restauración con don Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria. Abordaremos la vacunación en el día de ayer, en el día de Reyes. Muchos padres, muchas madres y algunos niños acudieron, por ejemplo, a Infecar, a ponerse en su mayoría la dosis de refuerzo, la tercera vacuna. Tendremos tiempo de analizar la actualidad con Rosa Rodríguez e Iván Sánchez. Tiempo también para nuestro espacio gastronómico de todos los viernes con la experta Vanessa Santana. Y en la recta final del programa charlaremos con Adai Rodríguez, uno de los directores del Belén de las Canteras, que se clausura a las 11 de la mañana, arrancado esa rueda de prensa para dar por finalizado el Belén. Nos va a entrar a todos la nostalgia. Es un icono de las canteras, un icono de la capital y un icono de las Islas Canarias. Y terminaremos la semana hablando de música con un grande de la historia de la música en Canarias, con Ginés Cedrés, que presenta nuevo single, el que fuera solista de un grupo inolvidable como Los Coquillos. Un menú que vamos a degustar todos y que confiamos en que les guste. Y el programa que se abre con Carla Larrabeiti, resumiendo la actualidad insular y local. Carla, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Se portaron esos reyes tal y como tú me habías dicho?
Muy bien, y además es uno de mis días favoritos, así que lo disfruté mucho.
Me alegro.
A ti también, ¿no?
También, también, no me puedo quejar.
Bueno, muy bien. Pues mira, comenzamos precisamente con los datos de la COVID, porque Canarias registraba en un segundo día consecutivo más de 5.000 casos de COVID en todo el archipiélago. En Gran Canaria específicamente, 1.782 casos y lamentar un fallecido. Unas cifras que siguen preocupando a los sanitarios y que se ha agravado también con la llegada del Omicron. La gripe todavía no ha llegado de manera preocupante al archipiélago, por lo que también está demorando dicha llegada de la flurona. Se trata de la infección simultánea por gripe y COVID. Hasta ahora, según los datos de Salud Pública, no se ha notificado ningún caso de esta coinfección de ambos virus en las islas. Antonio Sierra, microbiólogo, ha asegurado que este doble contagio no sería tan perjudicial y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad.
Y lo hemos hecho.
de siempre desde que empezó vacunarse de gripe, que era la que teníamos entonces, y ahora es gripe y coronavirus. Pero no es nada que nos pille de sorpresa y que signifique una amenaza especial. Es decir, coexisten, hasta ahora no. Hombre, siempre puede haber un riesgo que en alguna doble infección, digamos, la patología sea mayor, pero es algo que forma parte de lo esperable y que estamos muy acostumbrados entre virus respiratorios.
Contarles además que Reino Unido ha eliminado la prueba diagnóstica negativa para entrar en España, también en Canarias, y además los viajeros no van a tener que aislarse a su llegada de la espera del resultado diagnóstico. Y también contarles un suceso, y es que agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 20 años con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de homicidio en grado tentativa tras participar en una riña la madrugada del 2 de enero en una casa ocupada en Las Palmas de Gran Canaria. Esta riña se habría producido entre dos personas marroquíes, ya que los agentes se trasladaron al lugar, conocieron por parte del perjudicado los motivos de la discusión entre ambos, que era centrado en ocupar una habitación, provocando esto la agresión de otra persona que atacó con un serrucho y un cuchillo a la víctima.
Madre mía, menudo motivo ese para agredir a una persona.
Pues sí.
Gracias, Carla.
A ti.
No te vayas muy lejos, que enseguida vamos contigo. Son las 11 y casi 12 minutos de la mañana. Queremos saber qué se cuenta, qué se cuece en el 112. Nos escucha nuestra compañera Candelaria Ceballos. Candelaria, Cande, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Pues sí, precisamente en estos momentos, diferentes recursos de emergencias intervienen en un incendio declarado en un edificio en la calle El Chinchorro, en el municipio majorero de La Oliva, y ahora estamos a la espera de obtener más datos sobre las labores de extinción en este incendio. Además, esta mañana, a primera hora, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a una mujer que presentaba heridas en ambos brazos de carácter grave tras las mordeduras de dos perros en la zona de Risco Prieto, en el municipio de Puerto del Rosario. Por último, sobre las 9 de esta mañana, el personal del Servicio de Urgencias Canarias asistió a 4 personas, ninguna de ellas presentaba lesiones de gravedad, tras la salida de vía de una guagua de transporte público en la incorporación a la Avenida Marítima desde la carretera Gran Canaria 31 en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Cande, buen fin de semana.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Por si no lo sabían, hoy 7 de enero se conmemora el Día Mundial del Sello Postal, debido a que ese día nació Heinrich Stefan, un personaje que organizó el sistema postal de Alemania y además fue el fundador de la Unión Postal Universal. Además, tal día como hoy, 7 de enero, hace exactamente 32 años, en el año 1990, la famosa torre inclinada de Pisa en Italia se cerró al público por problemas de seguridad, pero es que además, en el año 1982, el Papa Juan Pablo II condenó la anexión a Israel de los territorios del Golán. En el año 1839, en Irlanda, una tormenta con vientos de hasta 200 kilómetros por hora causó la destrucción de casas en todo el país y centenares de muertes en la conocida como la Noche del Gran Viento. En el 2015, vamos saltando, casi que de siglo en siglo, en Francia se produjo el atentado contra el seminario satírico Charlie Hebdo por las caricaturas de Mahoma. En el año 1985, Rusia y Estados Unidos reanudaron el diálogo para iniciar negociaciones sobre el desarme nuclear y espacial tras 4 años de Guerra Fría. Y en el año 1789, primeras elecciones presidenciales en los Estados Unidos con George Washington como ganador. Además, les contamos que en el año 1610, Galileo Galilei descubrió a través de su telescopio 4 de las lunas de Júpiter en Italia. También viene interesante la efeméride musical porque hoy cumple nada más y nada menos que 74 añazos el conocido músico y compositor Kenny Loggins, nacido en Washington, conocido por su dúo con Jim Messina. También desarrolló una brillante carrera en solitario y compuso numerosas canciones para otros artistas, canciones o temas como Bae Bella, Nobody But You, Danny's Song. Claro que fue especialmente conocido, además durante los años 80 fue llamado el rey de las bandas sonoras. Estaba el rey Elvis Presley, después estaba el rey de las bandas sonoras debido a sus numerosas canciones compuestas para el cine. Comenzó con The I Am Alright, Lead the Way, pero una de las más famosas es esta que escuchan, Footloose. We'll be right back. 15 minutos de la mañana de Footloose pasamos a la actualidad deportiva. Hay mucho y variado que contar. Se acerca, entre otras cosas, ese partidazo Las Palmas recibe el domingo, 8:30 p.m. Se lo vamos a contar aquí en esta casa al líder, al Almería. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. En menos de una hora, háblame el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas sobre el partido el próximo domingo contra la Almería a partir de las 8:30 p.m. en el estadio de Gran Canaria. Veremos la última hora del equipo y sobre todo el 11 que puede situar el míster de la Unión Deportiva para este encuentro. Además, en baloncesto, pendiente si habrá o no partido entre el Gran Canaria y el Obradoiro, ya que tiene 5 casos positivos el conjunto que dirige Porfi Fisac. También en balonmano, arranca la competición el año 2022 para el Rocasa Gran Canaria y lo hace en Turquía frente al Izmir en el partido de ida de los octavos de final de la IHF European Cup. Y también el club voleibol Guaguas tiene partido este fin de semana contra el Palma.
Gracias, compañero. Enseguida vamos otra vez con Carla, pero un pequeño apunte. Todas las islas, incluida Gran Canaria, entran hoy viernes en aviso amarillo por fenómenos costeros. Entra, se activa esa alerta amarilla. Se iniciará en Gran Canaria a las 3 de la tarde. Carla Larrabeiti, de nuevo Carla, con el repaso de la web y de la prensa.
Exacto. Pues mira, nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, aparte de poner todas las noticias que queramos, de que pasan de actualidad, también pueden participar, que se me olvida siempre comentarlo, ya saben, que pueden hacer radio con nosotros a través del 610-108005, pero en nuestra página web podemos leer: Canarias prorroga un mes el certificado COVID voluntario en las islas que estén en niveles 1 y 2. Además, Reino Unido elimina el requisito de un test de COVID negativo para entrar a Canarias, y no solo a Canarias, sino a España. En la provincia, diario, entre otras noticias que iremos actualizando a lo largo del día. En la provincia, diario de Las Palmas, la tardía temporada de gripe demora la llegada de la floruna a Canarias. Las navidades y rebajas impulsan el comercio hacia cifras pre-COVID. Reino Unido da un respiro al sector turístico. Y accidente de una guagua en la avenida marítima en el Canarias 7, pues hacen alusión a ese accidente. Varios heridos tras un accidente de una guagua en la avenida marítima. Sanidad prorroga el uso del certificado COVID voluntario para las islas nivel 1 y 2. Hoy arranca las rebajas en Canarias para completar una buena campaña. Y el Partido Socialista cerrará en días la fecha del Congreso Gran Canario, que sigue todavía sin acuerdo.
Gracias, Carla. Noticias que iremos actualizando a lo largo de los minutos, a lo largo de las horas. Vamos a hacer un alto en el camino, pero a la vuelta vamos a hablar con don José Ángel García, que es el miembro del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias en materia COVID, y ese alto en el camino va a tener que esperar porque hay que repasar esa plataforma, esa red social que en ocasiones da algún quebradero de cabeza más de la cuenta, Carla, que
y
es Twitter.
Que es Twitter, exacto, quebradero de cabeza, y además ahí se
de
destaca.
Lo bueno.
Sí, sí, de tanto lo mejor porque encuentras cosas muy buenas.
Exacto,
pero
como lo
cuando
peor.
Sea lo peor, me escuchas y lees muchas.
En Twitter.
Muchas bilis, ¿no? Como le
por
decimos,
poner un ejemplo.
Vomitan bilis, la
igual
gente.
Un poco tonto, pero arranca el día con 25 grados de temperatura y te da por poner en Twitter qué sol más bonito luce hoy.
Sí.
Y te caen las críticas y te caen y te llueven los palos.
Horrible, pero bueno, porque hay mucha gente vomitando bilis, que es lo que digo, y la verdad que es lo peor que tiene. Pero hoy se está hablando mucho de Coutinho y de Mathieu Alemany, porque el Barcelona confirmó este viernes la cesión hasta final de temporada del brasileño Coutinho al Aston Villa. El equipo inglés hará cargo de parte de la ficha del jugador. Así que se está hablando muchísimo sobre esto. Ya sabes que el fútbol siempre da que hablar. Como no, también se habla de la Copa de la Reina, porque hoy han puesto precisamente el cuadro de la Copa de la Reina. Son los emparejamientos, la tercera eliminatoria copera tras el sorteo celebrado en la ciudad de fútbol, de Las Rosas. Uh-huh. Además, esto que escuchamos ahora, vamos a ver si nuestros técnicos nos lo ponen. Un poco psicodélico.
Música relajante.
Bueno, yo creo que ahora empieza.
Se están durmiendo los brazos.
Ahora empieza la traía.
Ahora empieza.
Yo creo que sí.
Que viene, ¿no?
Que viene. Pues bueno, antes de que siga, pues es The Weeknd, que ha lanzado su nuevo álbum, Dawn FM, el quinto álbum de estudio del artista. Estará disponible a partir de hoy, solo unos días después de anunciarlo, junto a un teaser de un minuto durante el cual se puede escuchar al actor Jim Carrey por la radio de un coche, anunciando precisamente Dawn FM, que es como se llama el álbum de The Weeknd. Y feliz viernes para todos.
Igualmente, Carla, nos está saliendo este comienzo de programa muy musical.
Sí.
muy musical, y acabaremos con música. Por supuesto, que se quitó, como decía Carla Larrabeiti, de encima un peso, un lastre económico importante el Barcelona, con la salida del brasileño Coutinho. 11:20 de la mañana, un pequeño respirito, y regresamos para hablar del coronavirus, que está absolutamente descontrolado en Canarias, en España y en el mundo.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
11:23 de la mañana, ya tenemos al otro lado del teléfono a don José Ángel García, que es miembro del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias en materia COVID. Señor García, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van estas fiestas?
Bueno, muy bien, dentro de lo que cabe, es decir eso de muy bien, pero sí que es cierto que el panorama en materia COVID vuelve a ser, señor García, desolador por completo.
Sí, depende de los parámetros que utilicemos para evaluar el panorama, ¿no? Sí, está claro de que se están incrementando mucho los contagios y, bueno, ya se esperaba por esta fiesta, pero además encima con la variante Omicron que infecta mucho más rápidamente. Pero yo creo que lo que hay que fijar son los parámetros es que porcentaje de ingresos en hospitales y porcentaje de ingresos en unidades de cuidados intensivos. Es decir, si nuestro sistema sanitario está siendo saturado o no por esta sexta ola. Porque yo creo que si nos ceñimos a esos parámetros, que yo creo que son los importantes, la cosa no está tan mal, ¿no?
Ha descendido entonces esa presión hospitalaria y esa es la mejor de las noticias.
Sí, es que no hemos tenido, en esta sexta ola no hemos tenido una presión hospitalaria como tuvimos, por ejemplo, en la primera o en la segunda. Fíjense que, por ejemplo, de las camas COVID de los hospitales en Tenerife están ocupados el 13,49%. Eso son el informe del día 5, con datos consolidados del día 4. Y en Gran Canaria un 6,35%. En las UCI de Tenerife están ocupados un 24,26% de las camas de UCI por COVID, mientras que en Gran Canaria un 18%. Quiero decir que está claro que tenemos más infectados, y claro, al tener más infectados, pues algunos tienen cuadros graves, sobre todo aquellas personas que tienen patología previa, etcétera, pero tenemos una mucha menor tasa de ingresados en hospital y en UCI.
Claro, los datos son incontestables, están ahí, pero uno cuando ve los números, más de 5.000 contagiados, se asusta en primer lugar y después piensa, bueno, ¿cómo es posible que con tantos infectados efectivamente no estén a tope los hospitales?
Claro, porque es que la mayoría de los cuadros son cuadros banales. La variante Omicron, además porque la población está vacunada, tenemos cuadros pues de catarro, un cuadro catarral más o menos banal o sin sintomatología. Uh-huh. Así que esa es la gran diferencia con la primera y segunda ola. Ahora se infectan muchos más, pero los cuadros son la mayoría de las veces leves. Uh-huh.
sí que es cierto que ahora se está notando, porque entiendo que el digamos que la hoja de ruta que se puede marcar a partir de ahora es continuar, no sé si semanas o meses, con los contagios disparados, y después se reducirán drásticamente. Pero ahora sí que se está notando, señor García, un poco los efectos de Nochebuena, de la noche de fin de año y de la noche de Reyes.
Claro,
se siente, ¿no?
Claro. Todavía no, según si nos comportamos como en las otras olas, todavía no hemos llegado al pico, ¿no? Porque todavía tenemos que ver parte de los casos de día 31 y el día 1, y ahora de Reyes. Me imagino que en una semana, 15 días, llegaremos al pico, y entonces ya ahí lo estabilizaremos y empezaremos a disminuir poco a poco. La mayoría de los profesionales, la mayoría de los científicos que están monográficamente investigando y pensando en el COVID, dan que para marzo, abril, mayo, yo creo que, para no equivocarnos en fecha, vamos a poner la primera mitad del año 2022, esto que empezará a disminuir la frecuencia, y al final el COVID quedará igual que los otros coronavirus que tenemos, que dan cuadros catarrales. Sí, sí, vamos a tener la enfermedad siempre, pero bueno, igual que tenemos otras infecciones banales por otros coronavirus, o tenemos la gripe.
Claro.
Lógicamente, a la gente que tenga patología seria tiene que cuidarse, y algunos tendrán que ingresar en hospitales, pero como ha pasado con la gripe. Lo que pasa es que, claro, con la gripe estábamos acostumbrados y no despertaba la alarma social. Eso llegará a ser lo mismo.
Entiendo que lo que nos está diciendo es que aproximadamente a mitad de año se podrá dar por concluida la pandemia.
Para no equivocarnos en fecha, porque en esto de las olas y el coronavirus ha habido muchas equivocaciones de fecha. Aunque la mayoría de la gente dice que marzo, abril, mayo, yo creo que una fecha segura, que es la primera mitad del año de 2022, esto ha remitido y se ha quedado como una, bueno, como una enfermedad endémica, estacional, con la mayoría de las veces con un cuadro clínico, sí, con un cuadro de una sintomatología no muy importante. Un cuadro parecido a un cuadro catarral, bueno, como ya otro coronavirus producen, ¿no?
Es una gran noticia lo que usted está contando, además coinciden muchos expertos. Eso no significa, bueno, ya sabe que mucha gente se va a ganar eso, es que escuché en COPE que a mitad del 2022 ya se iba a acabar la pandemia. Eso no significa, llegado el caso, que se puede retrasar evidentemente, que no haya que seguir cumpliendo las medidas, y seguramente con mascarilla.
Claro,
vamos, seguro.
Hay que seguir cumpliendo las mascarillas. Sí, vamos a ver, por ejemplo, en Japón, en China, lo que sea, son muy disciplinados, y cuando tenían gripe estacionalmente,
se la ponían, sí,
usan mascarilla. ¿Y por qué no podemos usarlo nosotros? A ver si esta pandemia nos ha acostumbrado a ser cívico y a usar mascarilla cuando tengamos cuadros respiratorios. ¿Para qué? Para evitar que se contagie el vecino o que tengamos en el bar donde estemos tomando unas copas, ¿no?
Por cierto.
Además, todo esto es hablando con las variantes que tenemos ahora. Sí, esperemos que no aparezcan variantes que sean con mayor letalidad.
Eso le iba a preguntar. Hablando, dicen que Omicron tiene sus días contados y que va a ser la última variante.
Claro, eso no se puede afirmar así, ¿eh? Parece probable, pero no se puede afirmar.
Claro.
Ya a lo largo de esta pandemia se han afirmado tantas cosas que después han resultado no ser ciertas, ¿no? Que hay que hablar con prudencia. Sí, tal como se está comportando ahora, con los datos que tenemos ahora y con las variantes que tenemos ahora, eso puede que esté resuelto en la primera mitad del año 2022.
Bueno, pues
ahora una variante mucho más agresiva y mucho más infectiva, pues ya cambiaría la situación, ¿no?
Pues una gran noticia. En relación a seguir usando las mascarillas, algo que entra dentro del sentido común, ¿qué hacemos con esas personas a las que perjudica notablemente la mascarilla? Además que algunos médicos y epidemiólogos han cuestionado la actuación de ciertas mascarillas debido a su mínimo grado de protección ante un posible contagio por COVID.
Claro, sí. Se cuestiona, por ejemplo, ahora con Omicron se está cuestionando de que si la mascarilla quirúrgica es adecuada o no, y que, bueno, que quizás sea mejor usar la FFP2, la FFP2, ¿no? Pero en realidad no hay estudios muy serios sobre esto, ¿no? Está claro que hay diferentes grados de mascarilla, que uno tiene que utilizar la que más nos defienda la infección. Y que podamos soportar, porque es mucho más soportable una mascarilla quirúrgica que una FFP2, ¿no?
Bueno, y por si fuera poco, con tanto término nuevo, Omicron, aparece flurona, que parece que tampoco es muy, muy, muy preocupante, ¿no?
No, y además se estima que esa asociación no va a ser muy frecuente, ¿no?
la infección simultánea por COVID y por claro. gripe.
Claro, es que si empezamos a buscar todas las combinaciones posibles, claro, uh-huh. mire usted, combinaciones posibles hay, pero bueno, serán frecuentes o no serán frecuentes, ¿no?
Nota algo, sí, tenemos que acostarnos cada día y levantarnos pensando en lo nuevo que pueda aparecer en relación con el coronavirus, es que no vivimos. Consejo de Gobierno esta noche, señor García, ¿previsiblemente alguna isla va a subir de nivel?
Vamos a ver, nosotros manejamos cifras sanitarias, pero no solamente el gobierno de Canarias, no solamente tiene que tener en cuenta las cifras sanitarias. Ya digo, los hospitales están bien, están razonablemente bien, vamos a decirlo así de esa forma. Pero hay que valorar, la gente tiene que trabajar, tiene que ganar dinero, tiene que comer, y hay que valorar también otros aspectos, y en función de los aspectos sanitarios y del resto de los aspectos, vamos a llamar, sociales, que atañan a la comunidad canaria, pues el gobierno decidirá. No solamente podemos fijarnos en aspectos sanitarios. Hombre, sería determinante el aspecto sanitario si a mí usted, que tengo ocupada la UBI un 80% y los hospitales están desbordados. Y mire, pues entonces la prioridad en ese momento son los aspectos sanitarios. Pero si tengo una utilización razonable de las camas de hospitalización de los hospitales y de las camas de UBI de los hospitales, o sea, hay que considerar otros aspectos que son igual de importantes para la población.
Ya por último, está funcionando la vacunación infantil y esa tercera dosis de refuerzo que también está llevándose a la práctica. Ayer, por ejemplo, se vacunaron muchas personas en Infecar, en Gran Canaria.
Claro. Lo otro que hay que tener en cuenta es que las vacunas que estamos utilizando actualmente no impiden que uno tenga la enfermedad. Lo que impide es que tenga una enfermedad grave. Lo que impide es que uno tenga el porcentaje de ingresos en hospitales y en unidades de cuidado intensivo sea importante. Y eso es lo importante de verdad. Sí. Nadie pretende que no tengamos gripe, nadie pretende que no tengamos los cuadros catarrales que tenemos estacionalmente. Lo que se pretende es que eso no evolucione a un cuadro grave. Y eso se está logrando. Se está logrando fundamentalmente por la vacuna y se está logrando, pues bueno, en principio parece que Omicron produce un cuadro menos grave de por sí aún en los no vacunados, ¿no?
Don José Ángel García, miembro del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias en materia COVID, ojalá se cumpla su previsión y aproximadamente en la mitad del 2022 se apaguen definitivamente los efectos del coronavirus que ya dura demasiado y está trayendo demasiados quebraderos de cabeza. Gracias por atendernos, que pase buen día, buen fin de semana.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted. 11:34 de la mañana, consejos comerciales, publicidad y regresamos para hablar de las esperadas por muchos rebajas.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe la Unión Deportiva Almería en el primer encuentro del año en casa. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris con los comentarios de Francis Santana y Javier Abador. Con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
¿Lo oyes? Ha llegado tu momento, porque te lo mereces. Beach Las Palmas, un club pensado para ti. Piscina climatizada, zona fitness, box de crossfit, pádel, tenis, spa. Una experiencia única. Avenida Escaleritas 31, Beach Las Palmas. Siente cada latido.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a todas las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfer para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por las Naciones Unidas. Infórmate en grancanariadestinobiosfer.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa pueda implementar una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Superamos la primera media hora de programa, 11:37 de la mañana. Breve actualización informativa con de nuevo Carla Larrabeiti.
Pues comenzamos contándoles que el Boletín Oficial de Canarias ha publicado este viernes la prórroga por la que se amplía durante un mes el uso voluntario del certificado COVID en las islas que estén en los niveles de alerta 1 y 2, que con esta medida se pueden acoger a nivel inferior. Además, contarles que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reclama que se elabore un informe ejecutivo con medidas adoptadas desde octubre de 2018 hasta la actualidad para proteger el entorno de la calle Buenos Aires, en especial sus edificios centenarios, de los efectos del tráfico, pese a que se transita a diario por la citada calle. Y un último apunte, un suceso. Una mujer de 58 años de edad ha resultado herida grave sobre las 8:15 de la mañana de este viernes, después de que dos perros la mordieran en los brazos en el pasaje Rosa Vila del municipio de Puerto Rosario, en Fuerteventura.
Vaya por Dios, ¿tú eres muy de ir a las rebajas, Carla?
Pues sí, pero es que la verdad que tengo que admitir que siempre que voy me suelo comprar cosas que están en temporada o que acaban de llegar nuevas y nunca encuentro casi nada en rebajas, pero bueno, sí me gusta.
Bueno, pues vamos a hablar de rebajas, gracias Carla, con don Alejandro Pérez, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de la Zona Triana. Señor Pérez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando que nos cuente cómo llegan las rebajas, si es esa tabla de salvación, ese revulsivo que esperan que se convierten los comerciantes, que esperan los comerciantes.
Hombre, la verdad es que la esperamos con expectación, como siempre, pero este año con una ilusión renovada, esperando una campaña de rebajas mejor que la del año pasado y una campaña, yo sé que esto se suele decir habitualmente, pero este año probablemente histórica.
Porque en general, ¿cómo ha sido la campaña navideña? ¿Qué nota le daría del 1 al 10?
Bueno, yo particularmente le daría un 8, pero si bien es verdad que este tipo de campaña no todo el mundo las vive igual, no todos los comercios les ha ido igual y no es algo que se pueda generalizar con facilidad.
Claro, pero en general sí las ventas se han aproximado, ¿no?, a las del 2019.
Sí, las ventas han sido mucho mejores que el año pasado en general. En la mayoría de los casos no se ha llegado a niveles del 2019, pero en algunos no solo se ha llegado, sino que se ha superado, con lo cual, por eso te digo que estas rebajas las esperamos no solo con expectación, sino también con ilusión.
Bueno, también los consumidores la esperan con mucha expectación y están deseando que les formule esta pregunta. ¿Fuertes descuentos, descuentos interesantes?
Pues yo creo que van a haber las dos cosas. Como mínimo interesantes, en la mayoría de los casos fuertes descuentos, pero los descuentos van a ser en la práctica más significativos de lo que la mayoría de los consumidores van a percibir. Porque estamos en un momento con una inflación que está completamente desbordada, por mucho que nos intenten maquillar las cifras oficiales que nos transmiten desde el gobierno. Desgraciadamente el poder adquisitivo va a bajar porque los precios están subiendo más que los salarios, con lo cual este va a ser el momento histórico de poder comprar en las mejores condiciones. Hay una crisis logística, se han encarecido las materias primas, todo lo que está llegando en todos los sectores, no solo en moda, desgraciadamente está llegando con mayores costes, con lo cual eso va a repercutir al corto plazo en los precios y ahora estas rebajas nos van a permitir comprar con los precios antes de la subida y todavía con interesantes descuentos. Por eso este año las rebajas, en mi opinión, van a ser francamente históricas.
¿Descuentos hasta cuánto, por ejemplo?
Bueno, hemos llegado a ver descuentos de hasta un 70% y en general sabemos que las tiendas de la zona Triana van a poner toda la carne en el asador para que este año nadie se vaya sin salir completamente satisfecho.
Uh-huh. ¿Descuento, señor Pérez, en qué productos, en qué sectores?
Bueno, como viene siendo tradicional, los descuentos son generalizados, pero suelen ser mucho más agresivos en el sector textil. Se produce un cambio de temporada, las tiendas tienen necesidad de dar salida a toda la mercancía, a todas las prendas que hayan quedado de la temporada actual, y para eso lo mejor es ser muy agresivos en descuentos y así que no se les quede ropa atrás. Con lo cual, siempre no olvidemos que las rebajas nacen del sector textil y sigue siendo el protagonista de esta temporada.
El principal, sí. Además de ser el sector más castigado por la COVID, eso sin duda, ¿no?
Sí, irregularmente, porque también es verdad, por motivos obvios, que el sector textil en general ha sido con diferencia el más castigado o uno de los más castigados por esta situación que nos está tocando vivir, pero ha sido también irregular porque en la ropa de casa, en la ropa cómoda, en la ropa deportiva, se ha comportado el sector muy bien, con crecimientos hasta de 2 dígitos, lo cual es normal. Estamos más tiempo en casa, salimos menos, nos cuidamos más y ahora le damos más importancia a estar cómodos en nuestros hogares. Entonces, eso también se ha notado.
Uh-huh. Hay comercios que llevan con descuentos desde hace días, pero entiendo que oficialmente empiezan hoy.
Sí, oficialmente hoy es el primer día de rebaja. Todos sabemos que parte de la estrategia comercial de algunos establecimientos es empezar las ofertas un poco antes de las rebajas e intentar aprovechar para sacar algo más de rendimiento en esta época navideña de fuertes compras. Pero las rebajas tradicionales, las de toda la vida, las que conocemos, empiezan hoy.
Por ejemplo, en la zona Triana, ¿qué volumen de personas espera?
Pues no te sabría decir una estimación, porque estamos viviendo años muy extraños, donde las estadísticas no son muy fiables, pero nosotros esperamos pasar con creces de los 200.000 visitantes en esta campaña.
No sé si decir por fortuna, pero evidentemente ya las rebajas de ahora no son lo que eran antes, evidentemente también a consecuencia del coronavirus, aunque en las Islas Canarias eso no pasaba, pero esos atropellos, ¿verdad? Esos empujones por esas esperas antes de que abrieran los comercios para hacerse con un pantalón, con una camisa, eso ya no se da, eso ya no se ve.
Afortunadamente eso ya no pasa. Gracias a Dios tenemos mucha más oferta de comercio, las rebajas se sostienen, no es como antes que habían determinados artículos muy rebajados y el resto o no tenían ningún tipo de descuento o la rebaja era insignificante. Ahora ya sabemos que tenemos descuentos en prácticamente todos los artículos, que los descuentos son consistentes a lo largo de la temporada. Ya no hay necesidad de pelearse por conseguir ese pantalón barato, esa camisa barata. Y bueno, yo creo que también vivimos en una sociedad, afortunadamente, que ahora tiene menos necesidad de algunos productos, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso influye.
Pues ojalá que de verdad las rebajas 2022 que arrancan hoy oficialmente se conviertan en ese revulsivo que necesitan los comercios, ese pequeño comercio en la isla de Gran Canaria, y que sean lo más satisfactorias posible, señor Pérez.
Ojalá, porque de esto viven muchas familias canarias y necesitamos que todo esto que nos ha tocado vivir se convierta en simplemente un mal recuerdo y poder disfrutar de la alegría de vivir y poder disfrutar de tener un trabajo, y para eso es fundamental que el comercio funcione.
Pues sí, eso esperamos todos. Gracias por atendernos, buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes, igualmente, que tengan un feliz día.
Don Alejandro Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios en la zona Triana. Parece que son halagüeñas las perspectivas en relación a las rebajas, que se van a convertir en esa tabla de salvación que necesitan los comercios en Canarias, los comercios en Gran Canaria. También necesita una tabla de salvación el turismo en Canarias, el turismo en la isla de Gran Canaria, que vivió 3 meses espectaculares hasta llegar a este último tramo del año un tanto dubitativo, pero parece que arranca el 2022, por lo menos con una muy buena noticia. Hablamos con don José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios Hoteleros de la provincia de Las Palmas. Señor Mañaricúa, buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Y esa buena noticia de la que hablaba, entiendo que también es insuficiente, lógicamente, es que el Reino Unido flexibiliza las exigencias para viajar aquí a Gran Canaria, ¿no?, dando un respirito al sector.
Bueno, pero la realidad se impone, y la realidad viene a dar del 1 de diciembre con las restricciones que adoptaron los diferentes países europeos y España en concreto hacia los británicos, que hizo que durante el mes de diciembre ya no entrasen más reservas en nuestros sistemas para los meses de enero y febrero. Y la realidad dice que en el febrero tenemos unas ocupaciones bajas muy lejos de aquellas ocupaciones que tuvimos en 2019. En 1 de diciembre, España, el gobierno de España rompió aquella unidad de decisión a viajar, que era el certificado digital europeo, que se dio en el conjunto de Europa, viajar a través de o estar vacunado o test o haber pasado la enfermedad. Impuso a los británicos el solo venir si estaban vacunados. Eso impedía a los niños británicos que solo tenían una vacuna el poder viajar, a los niños y a sus familias, y supuso cancelaciones para 25 y 31 de diciembre para las fiestas navideñas donde viajan familias. Ahora vemos como el Reino Unido reduce esas restricciones, quitando parte de las pruebas de test que exigía a los británicos a devolver a su país, y eso va a suponer una mejora, un incremento en las reservas británicas, pero vemos, desde diciembre vemos que las reservas para estos dos meses próximos son muy bajas, muy pequeñas, en número, y por tanto hasta marzo quizás no tendremos volveremos a tener un repunte en las ocupaciones.
Claro, ahora le pregunto por estos meses complicados, pero ahora hace falta que, por ejemplo, Alemania también tome ejemplo, ¿no?, y relaje un poquito las medidas, que también son unas medidas restrictivas duras.
Bueno, en diciembre la más dura para nosotros fue la que tomó el gobierno de España. O sea, siendo Canarias el único destino de sol y playa de Europa abierto en invierno, el impedir a las familias británicas el venir al no tener sus hijos vacunados fue la medida que limitó los viajes a Canarias, fue la que tomó el gobierno de España. Ha habido restricciones, pero en Alemania en estos momentos un alemán puede venir con el sistema digital europeo a Canarias estando vacunado con un test o habiendo pasado la enfermedad, cosa que no puede hacer un británico, un niño británico no vacunado de su familia, por tanto no puede venir. Por tanto, lo que entendemos es que necesitamos que el conjunto de países europeos vuelvan al certificado digital europeo, es decir, que se pueda volar a través de una misma regla, estar vacunado, un test o haber pasado la enfermedad, y así entendemos que podrá volver a retomarse un cierto volumen de turistas.
Uh-huh. Esta buena noticia del Reino Unido permite que al final, hablando con colegas suyos hace algunas semanas, nos decían o nos apuntaban a partir de Reyes y hasta mitad de marzo un descenso de hasta entre 25 y 30 puntos de la ocupación hotelera.
Sí, sobre todo desde el 10 de enero prácticamente hasta y febrero, enero y febrero prácticamente son meses con muy bajas ocupaciones. Y no tenemos datos para marzo, pero entendemos que para el mes de marzo ya habrá bajado mucho. En 6 semanas nos dicen que esta sexta ola de Omicron bajará, y entendemos que hacia mediados de febrero, final de febrero, ya la pandemia se reducirá en Europa, y entendemos que muchas restricciones decaerán, y por tanto entendemos, tenemos fe, que en marzo volverá a retomar ciertos números turísticos.
Claro, porque en realidad hay que reconocer que el escenario es muy cambiante, casi que de unas semanas para otra, pero hablamos de un dato, no sé si histórico, ¿no?, quitando los meses de confinamiento, lógicamente, pero es una pérdida muy grande, ¿no?, 20-25%.
Pues es lo que estamos acostumbrados desde que empezó esto. Estamos sometidos a una pandemia, una situación sanitaria, y la realidad sanitaria se impone sobre la economía, especialmente sobre los viajes y turismo. La solución a todo esto será sanitaria, y por tanto, si a mediados de febrero empezamos a tener mejores números, entendemos que los países quitarán las restricciones y podremos retomar un cierto volumen de pasajeros.
Y fastidia especialmente porque el turismo venía de vivir 3 meses muy buenos, si no me equivoco.
Bueno, veníamos de vivir con esperanza, de verano con turismo canario, que fue que nos ayudó, julio y agosto, nos ayudó a tener ciertos buenos números turísticos, pero con mercado local. Luego en septiembre, de repente empezaron a crecer de manera progresiva las reservas, teniendo unos buenos meses de octubre y un buen mes de noviembre. Y en diciembre, que venía excepcionalmente vendido, estas decisiones de los países, o la de España, lo que supuso es cancelaciones de reservas, acabando un mes de diciembre bueno, no excelente como pensábamos tener, pero encontramos con la realidad que en diciembre no se movían reservas de cara a enero y febrero, donde tendremos unos meses de enero y febrero muy complejos, con bajas ocupaciones, y cuando estamos hablando de nuestra temporada alta, donde Canarias es el destino más importante de sol y playa de Europa, con un clima único, y donde había demanda real para venir a Canarias y llenar nuestros hoteles, pero estas restricciones, estas establas, lo han impedido.
No sé si es mucho decir, pero ¿habrá, señora Mañericúa, hoteles que cierren?
No, lo que sí ocurrirá es que algunos, bueno, ya algunos volverán a activar a trabajar en el ERTE, y la mayoría aprovecharán para dar vacaciones debidas o adelantar vacaciones dentro del año 2022, pero entendemos que no habrá cierres de hoteles como tal.
Recurrir al ERTE es el recurso, ¿no? Uno de ellos.
Bueno, en activar trabajadores y que se hayan excedentes, si las ocupaciones bajan en torno al 50%, habrá habrá un número de trabajadores que tendrán que volver a entrar en ERTE o activar vacaciones o darles vacaciones, adelantar vacaciones o dar las vacaciones debidas a otro número de trabajadores.
Bueno, acabamos de hablar, por aportar un rayito de luz, con don José Ángel García, que es miembro del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias en materia COVID, que además algo en lo que coinciden muchos expertos, no es que sea un gran consuelo, pero la pandemia en principio se va a pagar a mitad de año 2022. La pandemia, que no el coronavirus, lógicamente.
Bueno, digo, la sanidad se impone sobre el resto de la sociedad y la situación sanitaria futura decidirá, será la clave para saber cómo evoluciona la economía y cómo evoluciona el turismo, especialmente.
Señor Mayergúa, presidente de la Federación Empresarios Hoteleros de la provincia de Las Palmas, de verdad que estos meses que se avecinan no sean tan malos, el escenario es cambiante y que al final pues ese descenso no sea del 25 o del 30%, sino vayan las cosas mejor de lo esperado. Gracias por atendernos, buen fin de semana.
Gracias a ustedes.
11:53 de la mañana, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y regresamos para hablar de vacunación, de la tercera dosis, de esa dosis de refuerzo que ayer inundó, por ejemplo, Infecar. 400 personas, entre ellas 50 niños, pasaron por los diferentes pabellones del recinto ferial de Canarias para vacunarse.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
Mogán tiene ganas de verte en sus playas y en sus hermosos parajes acariciados por el mar, en los senderos que te harán descubrir paisajes inolvidables. Mogán quiere que conozcas su historia, su patrimonio, que disfrutes de su excelente clima y su gastronomía de kilómetro cero. Mogán, cálido paraíso.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Un equipo de esta casa, de la mañana en COPE más Gran Canaria, se lanzó ayer a Infecar, a recoger impresiones de las personas que pasaban por allí en un día especial para los niños. Muy poquitos acudieron hasta la 1:00 p.m. y a partir de la 1:00 p.m, 50 niños de entre 5 y 11 años acudieron a vacunarse. Esto era lo que nos contaba Liliana Ruano, la coordinadora de Infecar, en el día de la vacunación que tuvo lugar ayer en el recinto ferial de Canarias, en Gran Canaria.
Exacto. Hoy día de Reyes, abrimos nuestras puertas para seguir vacunando a la población frente a la COVID. Exactamente, hoy vacunamos todo el día sin cita previa, por la mañana vacunamos a los adultos, a personas mayores de 12 años, tanto primeras dosis como segundas, como dosis de refuerzo, y por la tarde, a partir de la 1:30, vacunamos a la población infantil de 5 a 11 años. En total tenemos la capacidad para vacunar hoy a más de 500 personas. Exactamente, la verdad es que estamos sorprendidos porque la respuesta de los niños en la vacunación sin cita está siendo bastante buena. Están viniendo todos los días niños sin cita y repartimos todos los tickets que hay. Exactamente, qué mejor regalo en el día de hoy que la vacuna frente al COVID, que es la piedra angular para acabar con esta pandemia.
Vacunados principalmente con la tercera dosis de la vacuna, con la dosis de refuerzo.
Nada, que he venido para vacunarme, pues para qué vacunarse, claro. Es lógico, es que estamos en un momento de la vida que la situación lo requiere, y lo que requiere es la vacuna, y la vacuna es lo único que hay ahora mismo contra el COVID. No hay otra cosa. Entonces hay que vacunarse. Lo mejor que se puede regalar para Reyes, aparte de los regalitos de los niños, pero que saquen un momentito, que se vacunen y sigan haciendo su vida cotidiana. ya la semana que viene, ya el lunes empiezan los colegios, y lo lógico es que vayan todos los niños, que estén más o menos vacunados, y que por lo menos que tengamos una aseguranza más, que ya los mayores ya están todos vacunados, ahora faltan los pequeños. La Moderna. Las otras dos me pusieron la Pfizer y ahora me pusieron la Moderna.
Son los Reyes que me he echado yo particularmente, porque tenía ya ganas de ponerme la tercera dosis. Reyes gratuito encima. Buenos Reyes. Pues me he puesto ahora la tercera dosis, la de refuerzo, y me han puesto la Moderna, que es compatible con las dos anteriores que me había puesto, que eran de Pfizer. Un poquitín, sí, la verdad que sí. Pues esperaba ya que llegase este día, había que esperar 6 meses, y da la casualidad que hoy precisamente son los 6 meses, ha coincidido con el Día de Reyes. Mente, yo me protejo, no solo por mí, sino por todas las personas que puedan estar alrededor mío.
Sí, por supuesto. Por ese mismo motivo es un día tan especial, pues qué mejor manera de celebrarlo que con el regalo de la vacuna y de tener nuestra salud bien. Sí, es el más eficaz y creo que en este momento que estamos viviendo el más importante, sin duda alguna. Me han vacunado la tercera con Moderna y las dos primeras con Pfizer. Y estupendo, no he tenido ningún tipo de reacción con las anteriores. Con esta me supongo que será exactamente igual. Y también he aprovechado para ponerme la vacuna de la gripe, porque está pegando muy fuerte este año también. Y entonces ya, como digo, pues para tener un pequeño blindaje con el tema de la salud, que es lo más importante. Sí, yo lo que no entendería es lo contrario, ¿no? Porque los regalos siempre se le pueden dar luego, pero yo creo que el mayor regalo que le pueden dar es la vacunación y curar de su salud, que es lo más importante en estos momentos.
¿Para ponerme la tercera dosis de la vacuna? Pues no. Porque si es una cosa que es para bien, la verdad que todo lo que sea para bien siempre será bienvenido. Un buen regalo de Reyes. Sí. Yo soy de Alto Riego. Muy de Alto Riego, estoy operado a corazón abierto. Me dio un infarto en el 2015 en Fuerteventura. Me trajeron para acá, para el insular, para hacerme el cateterismo. No pudieron y de ahí me derivaron a Alegrín. Y el 1 de diciembre del 2015 me operaron a corazón abierto. Al 100%, no, al 1000%, que se lo hicieron, por favor, que se lo pongan, por favor, sí. Por lo menos para prevenir un poco, porque como está esto, pero que se lo pongan, por favor, porque está en juego la vida de todos en general, sí. Por favor, que se lo pongan, sí, sería un buen regalo para los niños también, aparte de los regalitos que le han puesto los Reyes Magos, la vacuna sería un regalo más añadido.
Pues mucha gente emocionada, habían personas mayores principalmente llorando con alguna lagrimilla porque eran conscientes de lo importante del momento, de esa dosis de refuerzo. Hasta las 4:30 se estuvieron administrando vacunas, estuvieron pinchando a las personas que por allí pasaban, 400 en total con 50 niños de entre 5 y 11 años en Infecar. También abrió Expo Meloneras hasta las 4:30 de la tarde. Es tiempo para escuchar las noticias de índole nacional a la vuelta, tiempo de análisis, gastronomía, restauración, música y el Belén de las Canteras.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en este viernes 7 de enero, en el que, pues una vez que nos hemos comido ya el roscón, dejamos atrás la Navidad. Lo que ojalá pudiéramos dejar también atrás es la pandemia, ¿eh? Pero no. Aquí sigue. Y vamos a ver qué pasa además en los próximos días, si se nota un nuevo subidón de positivos debido a las reuniones de Nochevieja. Hay quien dice que nos espera una semana todavía dura, con una explosión de contagios, pero que a partir de entonces se producirá una bajada vertiginosa y que Omicron pasará ya a estar controlada. Bueno, pues vamos a ver si es así, porque lo cierto es que a día de hoy esta variante sigue contagiando hasta niveles nunca vistos. Más de 1.400.000 contagios en las dos últimas semanas, 818 fallecidos y casi 5.500 ingresos en los hospitales. Esto aquí en España. En todo el mundo, la semana pasada se detectaron por primera vez desde el inicio de la pandemia 2.300.000 positivos en un solo día, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y una semana después, pues se vuelven a superar los 2 millones de contagios diarios. Su director general avisa de que viene un tsunami de positivos y de que no podemos decir todavía que la variante Omicron sea menos virulenta.
Aunque la variante Omicron parece ser menos grave comparada con Delta, especialmente entre las personas vacunadas, de ninguna manera debe clasificarse como leve.
Primero porque, según la OMS, los científicos todavía no tienen datos suficientes para asegurar que esta variante es más suave. Aunque es cierto que en todo el mundo los niveles de ingresos en hospitales pues no son, desde luego, equiparables a esas altas cifras de contagios. En gran parte, además, por la vacuna. De hecho, el 80% de los casos de contagiados más graves se dan precisamente en personas que no tienen la pauta completa. El enorme poder de contagio de Omicron ha puesto patas arriba la logística de las familias y de las empresas porque está provocando una avalancha de bajas laborales. De hecho, diciembre se ha cerrado con cerca de 570.000 bajas, 7 veces más que el mes anterior y superando incluso a las que se registraron en los peores meses de la pandemia. Esta mañana en Herrera en COPE, el vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, pedía a la administración que agilice la burocracia, los trámites. Las bajas se pueden pedir ahora mismo por teléfono en Andalucía, en Cataluña o en Madrid, pero el problema sigue estando en las altas.
Hemos resuelto las bajas, pero no las altas, y la gente tiene que solicitar ese alta, y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Pues eso, que hay que agilizar los trámites porque con estos niveles de contagio las bajas van a continuar y están tensionando ya los servicios esenciales de policías, bomberos o, por ejemplo, también sanitarios. La verdad que en todos los sectores llevan días haciendo malabares porque entre las bajas, las cuarentenas y las libranzas de Navidad, pues las plantillas estaban bajo mínimos. Más de uno que estaba de vacaciones las ha tenido que suspender porque sus compañeros estaban contagiados y el trabajo había que sacarlo adelante. Una faena, sí. Pero la situación que está provocando Omicron es tan extraordinaria que no queda otra. Es viernes 7 de enero, un día que tiene otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Álvaro Sáez.
Kasym Jomart Tokayev, el presidente de Kazajistán, ha dado orden de disparar a matar a todos los manifestantes para tratar de hacer frente a los disturbios. Literalmente ha dicho que aquellos que no se rindan serán destruidos. Además, ha agradecido a Putin la ayuda de más de 3.500 paracaidistas. Según los medios locales, la violencia sigue y todo comenzó con movilizaciones por los altos precios del combustible. Trágico suceso en Granada también. Una madre y su hijo han fallecido en el incendio de una vivienda registrado este viernes en el municipio de Macarena. El padre se encuentra grave. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada porque a su llegada el incendio estaba muy desarrollado y probablemente habría empezado de madrugada. Y hemos cerrado este año 2021 con menos fallecidos en las carreteras. Un total de 1.004 personas perdieron la vida este año. Es el mejor dato de la serie histórica, solo por detrás de 2020, en el que fallecieron 870 personas, pero que no es comparable porque se redujo mucho la movilidad durante la pandemia. Y hasta ahora se celebra en la Catedral de Toledo el funeral del arzobispo emérito de la diócesis primada, el cardenal Francisco Álvarez Martínez, que falleció el miércoles a los 96 años. En la homilía, el arzobispo Francisco Cerro ha destacado su entrega y servicio a la iglesia en la diócesis en las que fue obispo, como Tarazona o Calahorra, entre otras. Y además, el Estado Islámico ha anunciado una guerra total de religión contra el cristianismo en África y se jacta de que su campaña de quema de iglesias, muerte y tortura de misioneros y fieles se va a extender a todo el continente, porque aunque hay atentados a diario, no se trata de casos aislados, sino que forma parte de un programa de exterminio a esta religión para islamizar África. Hasta ahora, sin ningún tipo de respuesta.
Y en los deportes ya se han sorteado los octavos de final de la Copa. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Eliminatoria de octavos de final a partido único, que no nos ha deparado un clásico, pero sí un derbi sevillano. Ciudad del Fútbol de las Rozas, Adrián Gil.
Real Betis y Sevilla en el Benito Villamarín protagonizarán el enfrentamiento estrella de estos octavos de la Copa del Rey. Además, también viviremos un clásico de esta competición, el Athletic Barça. Por su parte, el Real Madrid visitará al Elche y el Atlético de Madrid hará lo propio con la Real. Los los clubes de inferior categoría, el Atlético Baleares recibirá al Valencia, el Girona hará lo propio con el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón recibirá al Cádiz. Esta eliminatoria se jugará entre el sábado 15 y el domingo 16, mientras que los equipos de la Supercopa jugarán entre semana el miércoles 19.
Otra noticia del día, el Barça anuncia la cesión de Coutinho al Aston Villa, pero como informa Elena Condis en COPE, el jugador ha dado positivo, no puede viajar y el acuerdo de cesión definitivo no se va a cerrar hasta el martes. Y sigue también pendiente la inscripción de Ferran Torres. Al menos han dado ya negativo Gavi, Des y Valde. El Atlético de Madrid está pendiente de las pruebas a Griezmann después de la lesión de anoche y a esta hora Blanchelotti en la previa del Real Madrid-Valencia de mañana.
Gracias, Luis. Estás en Mediodía COPE.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
cacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Doce y nueve minutos de la mañana, de nuevo por aquí, actualidad insular y local. Carla Larrabeiti.
Pendientes de ese Consejo de Gobierno que se va a celebrar hoy sobre la 5:30 de la tarde, esa reunión. A las 8 darán declaraciones en rueda de prensa donde se va a decidir si habrá cambios de niveles de alerta por COVID en las Islas Canarias. Registraban su segundo día consecutivo más de 5.000 casos de COVID y lamentar 6 fallecidos. En la isla de Gran Canaria, 1.782 eran nuevos positivos y también había un fallecido. José Ángel García, miembro del Comité Científico que asesora al Gobierno Canario del coronavirus, consideraba hoy en COPE Gran Canaria que ahora mismo las UCI tienen una presión razonable y que por ello habría que valorar otros aspectos como los económicos con los sanitarios.
No solamente podemos fijarnos en aspectos sanitarios. Hombre, sería determinante el aspecto sanitario si a mí usted, que tengo ocupada la UCI un 80% y los hospitales están desbordados. Y mire, pues entonces la prioridad en ese momento son los aspectos sanitarios. Pero si tengo una utilización razonable de las camas de hospitalización de los hospitales y de las camas de UBI de los hospitales, hay que considerar otros aspectos que son igual de importantes para la población.
Uh-huh. Además, hablamos de turismo porque Reino Unido ha eliminado la prueba diagnóstica negativa para entrar en su país y además los viajeros tampoco tendrán que aislarse a su llegada de la espera del resultado diagnóstico. El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, ha aplaudido la decisión del gobierno británico y espera que esta decisión signifique un aumento de reservas que estaban paralizadas para los dos primeros meses del año. Ahora desea que España también elimine la obligatoriedad de la doble pauta para los turistas del Reino Unido.
La reducción de restricciones por parte del Reino Unido a sus ciudadanos a la hora de viajar es una buena noticia para el destino de Canarias y esperemos que eso suponga una reactivación de las reservas para enero y febrero que estaban paralizadas en estos momentos y desde diciembre. Esperemos que el Gobierno de España a su vez quite la restricción de exigir la doble vacuna únicamente a los británicos para venir a España y vuelva a la exigencia del certificado digital, es decir, a que puedan venir vacunados o con un test o habiendo pasado la enfermedad. Entendemos que es la única manera de volver a a remontar, a conseguir reservas y volver a recuperar los números del pasado.
Y un último apunte, el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 112 en Canarias ha atendido 15.473 llamadas durante el año 2021. Está supuesto un incremento de 6 puntos en relación al año anterior.
Gracias, Carla. Y también hay que dar un apunte de carácter deportivo de ultimísima hora relacionado con el baloncesto y con el coronavirus. Juan Francisco Cruz.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Sí, porque se acaba de confirmar el aplazamiento del partido entre el Gran Canaria y el Obradoiro. Se aplaza el partido, no se va a jugar el encuentro de Liga CB, que estaba previsto para mañana en el Gran Canaria Arena, por los 5 positivos que actualmente tiene el Gran Canaria. Ya lo intuíamos, Jorge, por varias cuestiones. No había previa de Porfi Fisac. Esta mañana confirmó el Obradoiro que no viajaba, pero lo acaba de ser oficial la CB, aplazado el partido Gran Canaria-Obradoiro de mañana en el Gran Canaria Arena.
En cualquier caso, lo tiene en chino para meterse en Copa del Rey el Granca.
Sí, quedan 2 jornadas, además las 2 aplazadas, frente al Valencia Basket de fuera y contra el Obradoiro en casa. Después de las victorias que se han dado este fin de semana, ya el Gran Canaria tiene que ganarlo todo y esperar lo que ocurra. Bueno, prácticamente, no vamos a decir imposible, pero sí muy complicado que pueda estar en la Copa.
Gracias, Juan Frank. A las 2 de la tarde te escuchamos.
Gracias, hasta ahora.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
A esta hora de la mañana, 12 y 12 minutos, toca abordar cómo ha vivido el 2021, cómo empieza este 2022 el sector de la restauración. Hablamos con don Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Sánchez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha acabado y cómo ha empezado el 2022, cómo acabó el 2021 y cómo arranca este 2022 para el sector de la restauración en Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, todavía no hemos hecho balance del 2021. Es cierto que el último mes, con, por ejemplo, en Gran Canaria y en Tenerife con la fase 3, pues ha sido más complicado porque ha habido muchas cancelaciones de comidas y de cenas, y eso pues ha estabilizado un poquitín el sector, ¿no? Ahora que ha pasado Reyes, empezaremos a hacer balance y compararemos los datos con las previsiones que teníamos. Y el 2022, con mucha incertidumbre, pues provocada por esta pandemia, que como hemos visto en el 2021, pues igual volvemos a los dientes de sierra, unos días una temporada alta, otra temporada baja. Ha arrancado con una gran noticia de que Reino Unido ha bajado las restricciones en cuanto a los turistas y está volviendo a haber muchas reservas. Eso anima a nuestro sector porque es una zona muy importante para nuestros negocios, las zonas de los turistas, sobre todo los británicos, que es el principal mercado. Y eso nos hace ver este inicio de 2022 con optimismo. Vamos a ver cómo se comporta la pandemia, si se puede con ella, con el 100% de la población vacunada, etcétera, etcétera, y va a depender todo en cuanto a este comportamiento.
Casi que en la última semana, rozando, incluso superando los 5.000 nuevos contagios por día, sigue siendo pues eso, el principal temor, que siga repuntando el coronavirus, que está absolutamente desmadrado.
Sí, es cierto, no se termina de controlar, ¿no? Todos sabemos que hay picos, que cuando viene un nuevo, en este caso el Omicron, pues va de menos a más. Llega un momento que subimos a la cima y a partir de ahí empezaremos a bajar. Entendemos que empezaremos a bajar sobre el 15 o el 20 de enero porque ha venido las fiestas de Año Nuevo, ahora la de Reyes, y ahí suben los contagios. Ahora la vez que se va vacunando la gente y que va pasando ya estas fiestas, pues va bajando. También hay que resaltar que no es tan dañino como esta cepa, no es tan dañina como otras, y si hay muchos contagios, es más contagiosa, pero la salud pues parece que no nos afecta tanto.
La noche de Reyes, así a bote pronto, a falta de cuadrar los números, mejor, peor de lo esperado, al final muchas cancelaciones de reservas.
Peor de lo esperado, porque con la fase 3 los negocios, tanto de hostelería como cicloturno y demás, se cerraban en onda. Yo tuve la oportunidad de dar una vuelta por ahí y salir a ver cómo está el ambiente, y está pues desolador, todo cerrado. Claro, a la 1 de la mañana es cuando, a partir de la 1, 2, es cuando se sale la gente a divertirse, a acudir a nuestros locales, y la zona de ocio nocturno de Las Palmas estaba totalmente cerrada, sin nadie. Pues ha sido ha sido fatal, ¿no? Porque incluso ha habido negocios que se han abierto, pero no tiene sentido, ¿no? Pues mal, porque la previsión era de que, como veníamos con un otoño bastante bueno en cuanto a contagios de virus, en cuanto a fases por las restricciones, pues habíamos previsto un buen fin de año y un buen inicio de 2022, pero bueno, en este aspecto ha sido un fracaso.
La Nochebuena, la noche de fin de año y la noche de Reyes, en esas tres noches Las Palmas de Gran Canaria parecía una ciudad fantasma.
Exactamente, me parece una ciudad fantasma. Todos sabemos que la gente pues ha hecho fiestas privadas, botellones, etcétera, etcétera. Cuando restringes, donde más o menos se cumplen las normas, pues la gente no deja de divertirse y se sigue reuniendo sin ningún tipo de medidas, y ahí están los resultados, ¿no? Parece que no han sido efectivas estas medidas, porque vemos todos los días en el medio de comunicación que se están batiendo récord de contagios, que sigue muriendo mucha gente, y es muy preocupante. Yo creo que tendríamos que ver un poco más desde nuestras autoridades sanitarias, pues a ver, tomar otro tipo de medidas y a ver si resulta, ¿no?, esas medidas. El sector de nuestra asociación y de la federación siempre vamos a apoyar esas decisiones técnicas de la Consejería de Sanidad, porque nosotros, nuestro negocio es la hostelería, no podemos entrar a debatir y tenemos que confiar en los profesionales, pero vemos que no están dando muchos resultados.
No ha sido la mejor campaña de Navidad, evidentemente. ¿En qué porcentaje han caído las pérdidas? ¿Han caído las ventas?
Bueno, pues las reservas para fin de año caían alrededor del 70%.
Madre mía.
Teníamos a tope. Estábamos diciendo que en la mayoría de los casos que ya no había más sitio. En muchos casos se compró mercancía, porque incluso ha habido reservas que ni han avisado. Otros han avisado ahora con la compra ya de las mercaderías. O sea que la pérdida no es solo no vender, sino tirar lo que has comprado para esa venta que estaba reservado, ¿no?
¿El pasaporte, el certificado COVID, está funcionando? ¿Cómo están respondiendo los clientes?
Los clientes, desde que se publicó en el BCE, el Tribunal de Justicia Canario lo avaló, pues no estamos teniendo ningún problema. Casos mínimos apenas se pueden contar con los dedos de la mano de gente que se niega porque dice que tiene derecho a su privacidad, están poniendo hojas de reclamaciones y demás, pero la incidencia es mínima. Hay que agradecer el comportamiento de la ciudadanía en este sentido, facilitándonos esa labor que entendemos que tampoco nos debe de corresponder a nosotros, pero en este caso no lo han adjudicado y lo estamos haciendo para solicitar el certificado y para que nuestros clientes pues de alguna forma se sientan más seguros.
Hablando de clientes y teniendo en cuenta que es muy complicado, casi que imposible controlar el comportamiento, la actitud evidentemente de los clientes en un local, en una cafetería, en un bar, en un restaurante, y más si está medio lleno, ¿se siguen comportando, siguen respetando las medidas de prevención? ¿Hay muchos que llevan la mascarilla en la barbilla o no?
No, la verdad es que dentro de nuestros locales ya llevamos casi 2 años, ya se ha interiorizado como un modo de vida y estamos, no creo que merezca la pena ni valorar los pasos por mínimos que son de que soy yo de acuerdo. Hace un año pico, pues sí, teníamos problemas porque no querían usar mascarillas, ponían problemas en lavarse las manos, etcétera, etcétera, pero hoy en día ya, como vuelvo a repetir, está interiorizado por parte de la ciudadanía y apenas hay casos de gente que se niegue a colaborar en ese sentido.
Bueno, vamos a quedarnos entonces con que las perspectivas para el 2022 tienen que ser más halagüeñas. Antes hablábamos con don José María Mañericúa en relación efectivamente a esas restricciones más relajadas o más suaves en el Reino Unido, y tiene que ser un mejor año el 2022 que el 2021, ¿no?
Las previsiones y nuestros planes de ventas son así, y confiemos en que las vacunas, los medicamentos sigan avanzando, que todas estas cepas sean más débiles y nos ayuden, porque es la clave. Nosotros, los canarios, vivimos del turismo. Si viene el turismo, hay economía; si no viene el turismo, no hay economía. Y es en lo que estamos, ¿no? Tenemos que poner toda la carne en el asador para colaborar con las medidas sanitarias, para ayudar de alguna forma a nuestros clientes a que las cumplan, y así pues generar confianza tanto a nivel nacional como a nivel internacional para que los turistas nacionales y extranjeros pues nos visiten.
Y supongo que también muy pendiente, casi que ya se ha vuelto en una costumbre, señor Sánchez, con un ojito mirar al Consejo de Gobierno esta noche y confiar en que Gran Canaria no suba de nivel.
Sí, que no se va a venir ni Gran Canaria ni ninguna isla.
Ninguna, claro.
Sería un buen dato en cuanto a salud para los ciudadanos canarios. Yo creo que no pasar de fase hacia arriba sería una gran noticia para todos y para nuestros trabajadores también.
Pues sí, don Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos. Que el 2022 sea un año mucho mejor que el 2021, que no parece tampoco que sea tan complicado, y que enderece el rumbo el sector de la hostelería y de la restauración en la capital Gran Canaria. Gracias, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Es tiempo de análisis, tiempo de debate, tiempo de tertulia con Rosa Rodríguez y con Iván Sánchez. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Iván.
Los Reyes.
Hola, buenos días.
Los Reyes por aquí, fantásticos. Rosa, los mejores que uno recuerda en los últimos 10 años, por lo menos, sin exagerar. ¿Y por ahí qué tal?
Pues bien, bien, también.
Iván.
Vamos a ver si los Reyes nos traen un mejor año.
Pues bien, 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 también. Estoy hablando y escuchando con un regalo de
Sí, ¿se puede desvelar ese regalo, sí?
Sí, sí, sí. Además, yo soy de los que estreno. El Día de Reyes me pongo lo que encima, lo que me hayan puesto. Estreno todo, la verdad que... Estoy siendo un niño en ese sentido.
Está bien eso. Bueno, ¿qué mejor regalo de Reyes? Voy a lanzarles la primera pregunta haciendo referencia a lo que dijo en el arranque del programa José Ángel García, miembro del Comité de Expertos del Gobierno de Canarias en materia COVID. También lo dijo Antonio Sierra, experto en microbiología, hace unos días también aquí. En principio, eso también se puede poner lógicamente en cuarentena, nunca mejor dicho, entre junio y julio le vamos a decir adiós a la pandemia, que no al coronavirus. Gran noticia.
Sí, la verdad que eso parece, pero vamos, también pienso que lo ponen un poco lejos, porque creo que estamos todos algo, la sociedad en su conjunto, algo cansados ya de que no se termine, ¿no? De que siempre tengamos que tener una vacuna más y nunca es suficiente.
¿Iván?
Sí, y bueno, y al menos no lo ha dicho Fernando Simón, ¿no? Que es que nos viene dando una desde el 2020, ¿no? La última, por cierto, fue que la variante Omicron apenas iba a causar, en fin, algún contagio en España, ¿no? Y mira cómo estamos. Pero sí, y además, bueno, viene un poco a refrendar lo que dicen todos los expertos, ¿no? En cuanto al comportamiento de las pandemias, ¿no? Siempre a lo largo de la historia han tenido, en fin, un comportamiento que ha ido... afectando a un determinado porcentaje de la población. En este caso, nuestro éxito, digamos, que hemos contenido el número de fallecimientos, pero siempre han estado uno o dos años, han terminado por contagiar a una gran mayoría y a otras personas que, bueno, casi no lo han superado, han fallecido, ¿no? Y al final se termina quedando como una enfermedad más, ¿no? Una enfermedad estacional. Bueno, parece que ese es el futuro de esta pandemia. Vamos a ver si se confirma.
Decía Rosa hace un segundo que llega tarde esa noticia, o que va a venir tarde el carpetazo a la pandemia, pero yo creo, Rosa, Iván, habrá otras muchas personas que digan, ¿de verdad tan pronto, que estén todavía reacias a creerse que el bicho nos va a dejar definitivamente? Bueno, el bicho, la pandemia, insisto, una cosa es la pandemia, otra cosa es el coronavirus.
Claro.
Sí, bueno, es que ya este próximo mes de marzo ya vamos para 2 años. Y sobre todo que yo creo que las expectativas que se habían generado, sobre todo con esta última variable, era que hacía una subida fuerte, pero también una caída fuerte. Y hasta no hace mucho nos decían que, bueno, que en el entorno del mes de enero se produciría esa caída importante. Y que ya estén poniendo en junio, julio, el final de la pandemia, pues parece que no es lo que estaban diciendo hace 2 semanas, más o menos.
Uh-huh. Sí, nos estamos viendo conceptos como carga vírica, por ejemplo, ¿no? Que al principio era lo que uno más temía, ¿verdad? Parece que a casi todo el mundo en general, sobre todo a la gente que está vacunada, pues está afectando de la misma forma, de una forma leve y a veces asintomática, ¿no? Y ya no estamos viendo casos, oyendo al menos casos graves, ¿no? Y bueno, los que hay, bueno, personas no vacunadas o personas que ya tienen una infección previa. Y es verdad que también le queda a uno la sensación de que al menos este año y el siguiente vamos a tener que reforzar dosis, ¿no? No me parece que nadie tenga, o por lo menos nadie ha dado todavía una conclusión respecto a eso, ¿no? Si nos vamos a tener que seguir vacunando, si esto, en fin, cuando termine la pandemia no va a haber más campaña de vacunación o no, eso también es un poco...
Sí, depende de a quién escuchemos, ¿no? Porque ya vienen diciendo también que bueno, que va a ser asimilable a una gripe y, como todos sabemos, de la gripe nos vacunamos, bueno, la población de más edad se vacuna todos los años.
Claro. Claro,
entonces
claro,
¿no?
Pero no de forma generalizada, ¿no?
Todo
es un poco la duda que nos queda, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, por lo pronto lo que sí sería importante es que se fueran relajando las medidas para que desde un punto de vista económico no tengamos el embudo que tenemos en este momento, ¿no? Hoy parece que hay una noticia buena con respecto al turismo británico, que han minimizado un poco las restricciones que allí tenían para poder desplazarse, y a ver si eso nos ayuda aquí, porque la realidad es que en Canarias el turismo se ha frenado un poquito.
Incluso con esa relajación de las medidas, confesaba ahora José María Mañaricúa que las pérdidas, el descenso va a ser de hasta 20 puntos en la ocupación hotelera. Tremendo,
sí,
un dato
negativo,
yo creo que el peor dato de los últimos 15, 20 años.
Sí, el mes de enero viene regular porque las expectativas al principio de la temporada de invierno eran buenas, pero ahora mismo se ha frenado mucho. Y el mes de enero pues viene pues bastante más bajo que en otras ocasiones.
Sí, y casi sería un tercer, casi para un turístico, ¿no? Y seguido, todos los empresarios decían que Canarias no lo iba a soportar, la economía canaria no lo iba a soportar, y esperemos que no se confirme, ¿eh? Porque la verdad es que sería una mala noticia, ¿no? Estamos en plena campaña de invierno, ahora quedan dos meses más fuertes, y que se confirme este parón turístico o este descenso tan drástico,
no es una buena noticia. Y la cuestión es que yo entiendo que ya sin ayudas públicas, sí, ¿no? Al respecto, porque claro, las restricciones las ponen los gobiernos y las empresas y en general los ciudadanos somos los que nos padecemos y no en 2021 sí hubo ayudas al sector, pero me da la impresión de que este año no las va a haber y esperemos que de aquí a junio mejore la cosa, ¿no? A pesar de que la pandemia no se acabe hasta esa fecha.
Dicen los datos que la presión hospitalaria ha descendido hasta el 7% en Gran Canaria, sin embargo, dos días seguidos con más de 5.000 contagios.
Claro, pero lo que sí está saturado, lo noto yo, es la atención primaria. La gente que llama, que no te atiende, que no tiene cita para hacerte un test, por ejemplo, para
análisis, descartar. Un simple análisis, ¿no?
Hay un simple análisis, hay mucha incertidumbre con eso y hay mucha saturación en la atención primaria. Pero claro, en las UCI y la atención hospitalaria no, pero en la primaria sí que hay bastante problema.
Sí, porque muchas personas tampoco a lo mejor saben bien a dónde tienen que ir cuando tienen síntomas, porque no es precisamente a la atención primaria, ¿no? Sino llamar al número, el 900 este que tanto nos han dicho. Pero bueno, esperemos que una vez pasadas las Navidades, que ya no hay tantas reuniones familiares ni de amigos y tal, pues empecemos a tener mejores datos.
Por cierto, ayer Día de Reyes y muchos padres y madres partidarios de llevar a sus niños a vacunarse, a pesar de ser un Día de Reyes, un día con un significado muy especial, porque también muchos apuntaban que efectivamente no deja de ser un regalo, pues eso, a medio y largo plazo, que los niños van a agradecer, ¿no? Aunque muchos no sepan ni para qué están allí.
Sí, y lo vi antes, ¿no? Algunos padres diciendo que era una especie de regalo de Reyes y demás. Bueno, los míos ya tienen 2 añitos y están vacunados desde hace ya algún tiempo.
pero sí es verdad que esa es otra cuestión. Antes oía un representante de AMPE, por ejemplo, ¿no? Con el inicio escolar, que empieza el lunes, el inicio de la, vamos a tomar después de las vacaciones, y todos los profesores están apostando por la presencialidad, pero, por ejemplo, no tenía un dato a día de hoy del número de profesionales contagiados, por ejemplo, o que estén de baja, ¿no? Porque también hay un problema con las bajas y con las altas, ¿no? Entonces, había, decía que el representante de AMPE que había cierta incertidumbre con qué va a pasar el lunes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se van a cubrir esa paja si no están notificadas o no, ¿no? Vamos a ver si de aquí a la tarde eso se arregla también. Pero en general los niños, como siempre en toda la pandemia, están comportando bastante mejor que los adultos, ¿no? En algunos casos,
¿no? Ya, pero qué vida les está tocando, ¿no? Sobre todo a los más pequeños, que no pueden disfrutar de unas cabalgatas de reyes y de una vida un poquito más normal. Supongo que, como bien dices, ellos se adaptan mejor y cuando todo esto pase vivirán todo de otra manera, ¿no? Porque lo que sí que yo creo que está dejando esto en personas muchas secuelas, ¿no? En personas ya de más edad.
Rosa Rodríguez, Iván Sánchez, Rosa Rodríguez, ha sido un placer, compañeros. Gracias por acompañarnos en este último programa de la semana. Buen fin de semana. Y ni que decir
igualmente.
Tiene. Feliz 2022 a ambos.
Igualmente a ti y a todos.
Gracias, Rosa. Gracias, Iván. 12:34 de la mañana. Seguimos avanzando. Toca hablar con Vanessa Santana en nuestro habitual espacio dedicado a la gastronomía, con Adair Rodríguez, director del Belén de las Canteras, y con Ginés Cedrés, Ginés Ansoda, que viene pisando muy, muy fuerte.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego buenos que días. Usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
¿Qué problema? ¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro de manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales porque éramos niños y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
12:35 de la mañana, esto no para, actualización informativa con el adelanto del informativo de la 1:20 de las 2:10. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Mira, varios apuntes. Estamos muy pendientes del Consejo de Gobierno de esta tarde a las 8. Vamos a ver si hay o no subida de o incremento del nivel de protección sanitaria. Va a comparecer el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Nosotros vamos a hablar con algunos especialistas que dicen que hay que valorar seriamente si subir o no, porque impacta en la economía. Vamos a hablar también de la vuelta a clase el próximo lunes. Hay un protocolo que está muy bien definido. Hemos hablado incluso con algunos pediatras y nos dicen que lo ideal sería que los padres enviaran sin temor ninguno y que no hagan caso a esos bulos, que enviaran sin temor ninguno a la vacunación. Y vamos a hablar también de las rebajas. Parece ser que hemos tenido una buena campaña navideña y vamos a ver si sigue este gasto de los clientes en las rebajas que tenemos a partir de ya.
Gracias, Javi. Te escuchamos un poquito más tarde. 12:37, toca hablar de gastronomía.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Con Vanessa Santana. Vanessa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues con un poquito de pelete, ¿no crees?
Sí, hace fresquito. Yo pensé que me ibas a decir, con pelete, lógicamente, sabía que ibas a hablar del frío, y con un roscón todavía aquí a medias, porque anda que no se han vendido y anda que no se han comido y se van a comer roscones.
Mira, si yo te digo la verdad, lo que tengo es un sentimiento de regordimiento,
de culpa.
De regordimiento, de decir, por Dios, porque quiero probarlo todo. Porque claro, vas a casa de tu madre y de repente te encuentras que hay 6 roscones, porque todo el mundo trajo roscón, nadie se puso de acuerdo y todo el mundo ha traído roscón y quieres probarlos todos.
Y ahí suele pasar, Vanessa, que de los 6 roscones, 5 son del mismo sabor. Ahí sí que no se ponen de acuerdo en eso.
Sí, eso es horrible, porque ayer había, ayer había de todo. Ayer había de naranja, de sabor de naranja, ¿sabes? Había de lima jengibre, había de trufa, uh-huh. Había de nata, había de crema, había de... ¿Sabes qué? Era como, por favor, ¿y qué quieres? Probarlos todos, por favor. Pero bueno, que es un sentimiento normal. Ayer fue el Día de Reyes, es tradición, aunque en Canarias no es tanta tradición, porque aquí lo vemos como solo para el Día de Reyes, pero te vas a otras comunidades como Madrid y el roscón se come todo el mes de diciembre. Uh-huh. Todos los días hay roscones, aquí no, aquí es como solo este día. Pero yo también mantengo la tradición, que también es el día de comer churros, chocolate, rosquillas, de desayunos de familia, de pijama. Creo que eso no se debe de perder ni hoy ni nunca, porque es lo que nos mantiene unidos y lo que nos hace que la herencia gastronómica se hereden de familia en familia.
¿Cuál es tu roscón favorito?
Muy difícil. Este año creo que he probado, ayer decía, creo que 24 roscones en todo diciembre. Y a mí, yo soy muy clásica, me gusta un buen roscón de crema pastelera. Creo que es el ideal, si está bien hecho, que para mí también es importante, porque hay mucho roscón que parece más un pan de bombón que, o más un brioche que un roscón. Un roscón, una masa casi entre el intermedio a llegar a un pan, ¿no? Y bueno, soy más de roscón. Uh-huh. Y también es que este año ha habido mucha tendencia, bueno, tanto es así que grandes cocineros como David Muñoz han hecho roscones, y pues imagínate el furor que eso supone, que cada vez más ya no son las pastelerías, sino también restaurantes que se lanzan a hacer roscones, y aquí en Gran Canaria, por ejemplo, hubieron muchos restaurantes o varios restaurantes que también ofrecían roscón especial en esta noche.
¿Con qué experiencias gastronómicas nos vamos a quedar de que hay que estar pendiente en este 2022, teniendo en cuenta, Vanessa, que ya se acabaron las comidas y las cenas abundantes?
Bueno, yo este año los Reyes han traído pues muchas aperturas de nuevos restaurantes. Han traído pues proyectos gastronómicos que verán la luz en pocas semanas. Han traído mucha más sensibilidad y cultura hacia la gastronomía local, y creo que eso va a traer pues mucho más arraigo y mucho más conocimiento. Y creo que yo me quedo con que este año cerramos el año que volvemos a tener una estrella Michelin en la capital de Gran Canaria, que eso también habla de un salto de calidad alimentaria y de calidad de oferta gastronómica muy importante.
Qué buena noticia. Y también todos otra vez a las cocinas. Esa costumbre no se puede perder, ¿no?
Sí, yo creo que si nos ponemos a analizar, y seguramente tú lo sufriste y lo disfrutaste, esta pandemia nos hizo que muchos volvieran a cocinar, ¿no? Mm. Ese furor de volver a hacer pan, ese furor de volver a saber hacer las cosas, porque nos vimos limitados a tenerlas, ¿no? Eso ha dado resultado, que en estos Reyes ha habido muchos más regalos de libros de cocina, muchos más regalos de maquinitas de cocina y muchas más intenciones de hacer las cosas en casa. Esto habla de volver a nuestros orígenes, a valorar mucho más el producto. Y yo, que soy una loca de los libros de gastronomía, de historia, pues a mí me han caído como 8 libros. Y esto habla de que cada vez más nos gusta regalar cultura, y para mí eso es muy importante.
A ver, ¿recomienda alguno de esos libros?
Ya me ha caído uno que lo tengo justo aquí en la mano, que es un libro de cocina canaria muy chulo, que se llama Recetas Canarias del siglo XIX, uh-huh. Que está muy bien como regalo, porque incluso viene con un CD en donde lo traducen a varios idiomas, y habla de esa cocina del siglo XIX, y de también un poquito de los orígenes de nuestra cocina. Creo que es un regalazo para la gente de aquí y la gente de fuera. También me han regalado otro, pues, de mojos canarios, que creo que es como el libro número millón de mojos que puedo tener, pero también un libro bastante importante de regalar y de guardar, que es el libro de mojo canario, en donde habla de historia, de recetas, de salsa, de aliños, de adobos, que ya pocos hablamos de los adobos, ¿no? Porque ya no se ve en muchos sitios, pero antes era mucha carne adobada y muchas salsas, y aquí, pues bueno, también otro regalazo de Canarias, de cultura canaria, que llega a mis manos.
Y la última pregunta, la gran pregunta, Vanessa, ¿para cuándo cuidarnos? Porque seguimos repitiendo lo mismo, nuevo año, me apunté al gimnasio y después vamos 2 días al gimnasio.
Si los gimnasios que nos apuntaran nos devolvieran las perras, tendríamos un montón. Tú date cuenta cuántos hacemos el propósito. Yo creo que hay que ser realista y que los propósitos tienen que ser pequeños, de calidad. Para mí lo más importante es que a partir de este fin de semana, que ya como quedamos por terminada la fiesta, los encuentros, las comidas de familia, pues paremos, hagamos ese menú, diseñemos ese menú y hagamos la lista de la compra. Son dos cosas que nos va a costar muy poco y nos va a beneficiar mucho el día para la salud gastronómica, para nuestros cuerpos, que simplemente...
Te estamos perdiendo, Vanessa.
Uy, estoy en el mismo sitio.
Ahora sí, bueno, pues...
Digo, no me había movido, estoy quietita.
Ahora te recuperamos, te hemos leído, escuchado entre líneas que tenemos que cuidarnos efectivamente y bajar los kilitos de más que hemos cogido en estas vacaciones. Vanessa Santana, ha sido un placer hablar contigo. Buen fin de semana gastronómico y gran año,
buen
¿vale?
Buen fin de semana, igualmente, a disfrutar.
Gracias, Vanessa.
A
un
ti.
Beso, hasta luego.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Aday Rodríguez es uno de los directores del Belén de Arena que se ha clausurado en la mañana de hoy en las canteras en la zona de La Puntilla. Aday, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Clausura del Belén de Arena en las canteras con, como siempre, ¿no? Con nostalgia, con algo de pena, porque es un icono de la ciudad, pero con la esperanza de que el año que viene regrese con más fuerza todavía.
Sí, la verdad que es una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque nostalgia por un lado, porque se termina esta edición, pero por otro lado muy contento por el resultado, por la impresión que se han llevado los visitantes del Belén, por los comentarios que hemos venido recibiendo, por la repercusión mediática a nivel internacional que se ha conseguido. Pues no sé, la verdad que hay muchos motivos para estar contentos y satisfechos, así que bueno, nos quedamos con esa parte, ¿no?
Desmenuza alguno de esos motivos, se abría el pasado 3 de diciembre y balance sumamente positivo.
Sí. Desde luego es evidente que seguimos en situación de pandemia, no tan radical como el año pasado, pero bueno, todavía no estamos en situación normal en general. De hecho, tuvimos el cambio de fase durante la celebración del Belén y eso, bueno, pues nos ha afectado un poquito en cuanto al ritmo de visitas que teníamos, pero es lógico y normal y en ese sentido, bueno, estamos todavía lejos de las cifras de visitantes que teníamos antes de la pandemia, pero muy, muy, muy por encima de lo que tuvimos el año pasado. Entonces la verdad que muy contento en ese aspecto, y desde luego lo que te decía también de repercusión internacional en cuanto a medios, que la verdad que ha sido un trabajo muy muy grande y se está viendo ya cómo en Estados Unidos, en Sudamérica y en Asia también está teniendo mucha repercusión, con lo cual pues muy contentos por poder llevar el nombre de nuestra ciudad, de nuestra isla, pues como destino turístico, pero como destino cultural también, ¿no? Hemos tenido incluso gente que ha venido, que ha venido gente de la península solamente a ver el Belén y después se han vuelto, ¿no? O sea, la verdad que son anécdotas que te figuran, o sea, que ves aquí y dices, bueno, la verdad que no me imaginaba cuando empezamos a hacer esto hace 16 años que iba a suceder y estamos disfrutándolo.
Aday, ¿traducido en números, afluencia de visitantes y ese impacto internacional?
Mira, en números de visitantes físicos estamos en 107.000, pero luego también tenemos el tour virtual que ya incorporamos el año pasado y que este año pues quisimos volver a hacer porque dio muy buen resultado, y ahí podemos sumar unos 40.000 visitantes más al tour, a ese tour virtual. Pero es que además, por ejemplo, solo desde la página web de LPA Visit, de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas, ha habido más de 1 millón de interacciones con visitantes digitales en todo el mundo. Apariciones en medios pues como National Geographic, como CNN, portales en la India también de noticias muy prestigiosas, la verdad, yo tengo muy contento.
Impacto tremendo, ¿eh?
Sí. Es de los eventos que nosotros siempre hemos pensado que realmente la promoción es muy bueno que se haga también desde el propio lugar, ¿no? Es decir, no solo es salir afuera a buscar gente, turistas, o a decir lo buenos que somos, sino demostrándolo aquí pues y exportarlo, las cosas que hacemos muy bien, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los ejemplos de algo que se hace, además siendo respetuoso con el medio ambiente, con nuestras tradiciones, poniendo en valor, bueno, pues el aspecto social y solidario que este año en forma de esculturas con la visión de La Palma, con ese apoyo a nuestra isla hermana. Bueno, pues haciendo las cosas desde ese punto de vista, pues, al final llegamos al corazón de mucha gente, no solo de los canarios que ya estamos aquí y lo podemos disfrutar, sino exportamos ese mismo corazón a otras partes del mundo, y eso se percibe. Yo creo que es una promoción mucho más interesante.
Y seguro que lo que enorgullece es que ya no solo la gente que lo ve por primera vez se sorprende, se admira, te preguntan por esto y por lo otro, sino que los asiduos al Belén de Arena de las Canteras cada año se sorprenden.
Sí, la verdad que siempre me dicen, todos los años, ¿eh? Este año es más grande que el anterior, ¿no? Y yo, no, la verdad que el recinto es el mismo. Sí, es verdad que la disposición es diferente, las escenas son distintas, y de eso se trata, ¿no? Ese es el reto que tenemos cada año, de plantear cómo con una misma temática general, que es pues la Navidad, conseguimos hacer cosas llamativas y que sorprendan a la gente que viene a verlo, ¿no? Este año, la verdad que yo creo que además el director artístico, Miguel Rodríguez, ha aceptado de pleno con el cambio de recorrido, por ejemplo, que ha sido un poquito más laborioso y con lo cual los visitantes se podían entretener más en descubrir muchos más detalles de todo el recinto. No sé, la verdad que es nuestro reto, por eso trabajamos tanto tiempo, tantos meses de antelación, para que al final ese efecto de sorpresa se mantenga año tras año.
¿Hay alguna escena del Belén sobre la que te preguntan más? ¿Cuál ha despertado más admiración y curiosidad?
Pues depende un poco, hombre, siempre por la actualidad, más que por el Belén, sí, por la actualidad sí que nos preguntan mucho por lo de La Palma. Y es verdad que es una escena que tiene, bueno, pues muchas vertientes, ¿no? Tenemos el elemento además de la lucha canaria, con esa nobleza, ¿no? Del vencedor levantando a su compañero vencido, que era un poco lo que queríamos transmitir, ¿no? De esa solidaridad con nuestros hermanos de La Palma. Pero luego hay muchas otras que despiertan esa curiosidad. La de los Reyes Magos, quizás, creo que un poco por novedad, por estructura, ha sido la más distinta este año con respecto a ediciones anteriores. A mí personalmente es la que me gusta, pero yo es que además soy un enamorado de los Reyes Magos, pero no tiene mucho mérito. Sí.
Aday Rodríguez, director, junto con Miguel Rodríguez del Belén de Arena de las Canteras, hasta el año que viene. Seguro que vas a estar todo el año dándole vueltas a la cabeza con esta idea por aquí, con esta idea por allá, con este retoque. Al final va a salir un Belén espectacular en diciembre del 2022. Toda la suerte del mundo y que pases un gran año, ¿vale?
Igualmente, muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos dan y gracias por llevar el evento a todos los sitios, a los ilegales.
Gracias, Aday. Son las 12:52 de la mañana. Vamos con lo que toca ahora, y es música.
Tarde la conseguirás, que en el mundo no hay ninguna. Lo mejor es caminar. Aprenderé del sol y sabré escuchar. Y las...
Ginés Edrés, amigo, cantante, bueno, músico, artista, crack, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Y si me muero, pienso resucitar. Aquí me tiene con la guitarra,
pero
en
mira,
la mano.
No te vayas a morir, no queremos que resucite. O sea, o resucita, pero no te mueras, hombre.
Bueno, la canción es una letra figurada.
Ginés, lo vas a petar, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo se presenta este año. acabamos de despedir uno que estaba arrancando, o sea, estaba terminando bien, pero después se pareció mucho al 2020, y ahora lo que esperemos es que este año intentemos hacer todo lo posible para que no se parezca.
Esa es la idea. Nuevo single, pues eso, con ganas de que el 2022 sea mejor que los años anteriores. Muy, muy, muy mal lo ha pasado la música aquí en Canarias, los músicos canarios, los cantantes, los grupos musicales.
Sí, bueno, quizás incluso peor lo han pasado la gente que está a nuestro alrededor, la familia de los técnicos y de los tramoyistas y de toda la gente que se encarga de que un espectáculo funcione, ¿no? Los músicos y los artistas pues más o menos tienen fuentes de ingresos o cosas a las que puedan estar agarrados, pero eso, yo siempre lo siento más en la gente que está a mi alrededor, más que en mi carne propia. De cualquier manera, sí, se sufre. Pero también, creo que te lo dije la última vez que hablamos, no me gusta tampoco decir o alardear del sufrimiento de la gente de la cultura, porque creo que todo el tema de la pandemia ha afectado a todos los sectores, a muchísima gente, y vamos, nosotros no somos más que nadie. Sí, es verdad que nos dedicamos a darle alegría a la gente, a entretener, y a veces es jodido, ¿no? Estos días además lo pensaba, ¿no? Que estuve de visita a ver a la familia en La Palma, y de verdad hasta me costaba, ¿no? Me costaba intentar pues eso, levantar sonrisas y tal, porque al final se me pegaba esa tristeza que tiene esa gente y que está llevando encima, porque ya no solo es la pandemia, después el incendio que tuvieron y ahora el volcán, y dices tú, madre mía, es que es complicado, es que es muy complicado
mucho,
esto.
Mucho, mucho, muy complicado. ¿Dónde vamos a poder ver y a escuchar a Ginés Cedrés en este 2022 con su nuevo proyecto?
Pues mira, ahora mismo estamos agendando lo que son fechas para ir a pequeños teatros por todas las islas a presentar las nuevas canciones, a recuperar también el homenaje a Soda Stereo, que también lo hicimos justo antes de la pandemia. También ahora mismo ya también tenemos que agendar pues los Gin Sonic, que es el proyecto que también había montado justo antes de que arrancara la pandemia, estaba arrancando muy bien. Y vamos, que es un proyecto súper divertido, de fiesta, de baile. Lo que pasa es que, claro, es que ahora las fiestas no tienen sentido, ¿no? Es más, teníamos un par de fechas en diciembre que se cayeron, porque al final todo, ya te digo, que volvió a repetirse. Pero también, y también voy a seguir con el 30 aniversario de Los Coquillos, que ahora mismo la próxima fecha que tenemos es en marzo, el 20 y pico, no tengo la gente adelante, pero estaremos en el Teatro Víctor Jara, en Vecindario, pues eso, recordando pues los clásicos del primer disco, porque ya te digo, se cumplen ahora 31 años de la salida del primer disco, del Crimen Perfecto, y es mucha gente la que nos quiere ver, la que quiere llevar a sus hijos a vernos para que vean las canciones que se hacían, que se cantaban y que cantaban sus padres en los años 90, y la verdad que es muy divertido. Y este año que ha habido bastantes conciertos del 30 aniversario, me refiero al año pasado, la verdad es que fue muy muy entrañable, pues eso, ver los teatros llenos, ver eso, a los padres, venga las fotos con sus hijos, muy bonito, muy bonito, ¿no? Y que canciones que compusimos hace 30 años sigan tan vigentes, ¿no? Todavía, sorprende mucho.
¿A quién no le gusta esta canción, Ginés? ¿A quién no le puede gustar esta canción? O la de Borracho hasta el amanecer.
Esta vez también te voy a decir que no, porque sí, te voy a decir que no.
Qué maravilla, ya sabes que siento predilección total y absoluta por esta canción, bueno, un montón de temazos, Por allá hasta el amanecer. No solo no te molesta, porque además el grupo permanece unido, permanece en contacto directo con su gente, pero es un orgullo, ¿no?, que te sigan relacionando, que recuerden Los Coquillos, niños además que ahora empiezan a familiarizarse con el mundo de la música. Y también el otro día, bueno, es una canción que escucho muy a menudo, y cómo cambia la música, cómo cambia la vida y cómo cambian los videoclips, ¿eh? ¿Es bien, eh? ¿Recuerdas el de sí, 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 no?
Sí, sí, sí. Además, envejece muy mal.
Exacto, exacto. Es algo que...
me veo caminando por Triana con esa camiseta, con ya empezando a perder pelo. Es muy curioso. Aquella chica vestida de boda que era la novia y ahora sí. Es la mujer de
la sangre, el cuchillo. Bueno, en su época era la bomba, ¿no? Supongo yo.
Pues no. El videoclip fue rompedor. Sí, sí. El videoclip fue rompedor. Y fíjate, ahora me acuerdo de la anécdota esa de que al final fue la novia de Miguelo quien se puso el traje de boda porque queríamos una chica que estuviese vestida de boda corriendo por las calles de Triana y por las calles de Vegeta. Y me acuerdo que a un montón de chicas que conocía, que aspirantes actrices y cosas así, y gente que siempre te decía, ay, si haces un videoclip, llámame, ¿sabes? Lo típico que te daba un montón la lata, ¿no? En aquella época. Y de repente cuando le dices, venga, mira, la llamaba, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mira, hay que vestirse de boda y correr por Triana. Y dice, ay, no, es que vestirse de boda da mala suerte. Bueno. Pero así como tres o cuatro.
Anécdota de esa canción. Ginés Cedrés, ya sabes que es un placer siempre hablar contigo. Anda que no triunfaba el Ginés Cedrés de esa época. Anda que no triunfaba. Y que cerramos la semana aquí en la mañana en Cope Más Gran Canaria contigo. Un placer y toda la suerte del mundo que la vas a tener en tus nuevos proyectos, ¿vale?
Feliz año, Jorge.
Un abrazo.
A todos los oyentes.
Un abrazo muy fuerte.
Chao.
Ginés Cedrés.
Solamente pensar, todas las mañanas levantarme contigo y aspirar el mismo aire. Es mejor que mendigar, es mejor que llorar.
A punto de llegar a la 1:00 p.m. ha sido un auténtico placer. Les vamos a dejar con el resto de la información en esta casa, en COPE Gran Canaria, en COPE Canarias, quien les habló durante toda la semana, Jorge Pérez, encantado de hacerlo, realizando técnicamente Guillermo Correa y Marcelo Cordobés. Ha sido un auténtico placer, que pasen un grandísimo fin de semana. Será hasta el lunes.
Porque ya no siento nada, porque lo que era pasó, y mis dudas no se resuelven, porque sí, porque ya no siento...